A principios de agosto, el FMI publicó un informe que estima que la creciente demanda por cobre y litio, como consecuencia de la transición energética hacia fuentes limpias, podría llegar a multiplicarse en las próximas décadas. En el caso de Chile, se estima que para el cobre podría pasarse de ingresos en torno a los 30 mil millones de dólares anuales en 2019 a unos 75 mil millones de dólares por año de aquí a 2040. En el caso del litio, podríamos pasar de ingresos menores a 1.000 millones de dólares al año hasta los 25 mil millones de dólares. Se trata de un escenario potencial que podría beneficiar enormemente a nuestro país en caso de concretarse la cartera de proyectos que actualmente se encuentra en carpeta. Sin embargo, ello dependerá principalmente de las garantías que se otorguen a los inversionistas a partir de la institucionalidad que se establezca para la industria minera.
Conexión Minera Podcast, especial Minería y Constitución, una producción de Tsunami para aportar al debate constitucional.
Sean todos bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo de este podcast, Conexión Minera, especial Minería y Constitución. En esta oportunidad tenemos a un muy interesante invitado a quien vamos a saludar cordialmente. Él acaba de ser electo el pasado 31 de agosto como presidente del principal gremio minero del país. Me refiero a Jorge Riesco. Bienvenido.
Muchas gracias, Jorge. Encantado.
Tal como decíamos en la presentación, hoy nos acompaña Jorge Riesco, abogado con una amplia trayectoria vinculada a la minería y recientemente electo como presidente de Tsunami. Así que además de felicitarlo, comenzamos esta conversación con él. Hemos tenido el resultado del plebiscito de la propuesta constitucional. Ha triunfado o se ha impuesto la opción del rechazo a esta propuesta. ¿Cuál es la visión que tiene usted como presidente de Tsunami y representante del gremio minero del país?
Bueno, Jorge, gracias por la presentación. Estamos recién asumiendo esta responsabilidad y nos toca esta interesante coyuntura, ¿no es cierto?, que como usted bien recuerda, hizo que la propuesta constitucional se rechazara. A nosotros nos parece que eso deja las cosas mejor a como hubieran estado si se hubiera aprobado. Y en esto hubo una unanimidad prácticamente de todos los productores, de todos los tamaños, pequeños, medianos, grandes, en el sentido de que la propuesta dejaba un vacío muy grande en toda la normativa que afecta al sector minero, especialmente en lo que se refiere a los derechos mineros, a las concesiones mineras, que son la base sobre la cual se construye nuestro sistema y nuestra industria. Así es que hacemos una evaluación positiva de ese aspecto. Lo que sí mantenemos la preocupación acerca de la continuación de este proceso. Está claro de que los partidos políticos y muchos interesados hicieron varios compromisos que hoy día tienen que evaluarse y probablemente cumplirse, pero tenemos la esperanza de que podamos dar con un mecanismo que permita tener finalmente una constitución que represente en un grado importante, digamos, los anhelos de toda la ciudadanía y que contribuya a la paz social.
Precisamente a propósito de lo que acaba de mencionar, los líderes políticos, los representantes de los distintos sectores políticos y con representación en el Congreso están evaluando el camino a seguir. ¿Cuál va a ser el nuevo proceso constitucional, el diseño de este proceso? ¿Cuáles son, a su juicio, los aprendizajes y las principales características que debería tener este nuevo proceso a partir de lo que ya vivimos en el pasado?
Los aprendizajes son claros. Yo creo que esto tiene que hacerse con una mejor participación. En el proceso anterior pareciera que esa participación se había considerado cumplida, ¿no es cierto?, o satisfecha con la designación de los convencionales y las votaciones que se obtuvieron para su designación. Pero eso demostró no ser así y la representatividad excede entonces ese tipo de designación. Yo creo que nosotros como gremio y como sector hicimos grandes esfuerzos por ser escuchados dentro de la convención y no logramos traspasar toda la información que era de nuestro interés traspasar. Tenemos, es cierto, algunos documentos que nosotros vamos a proporcionar a quien nos solicite, están disponibles además en nuestro medio de difusión, en nuestra página web, y nos encargaremos de explicar, digamos, todo el contenido de esas posiciones, pero durante el proceso creemos interesante que se haga una amplia escucha y un amplio diálogo acerca de las condiciones que nosotros creemos que deberían cumplirse para tener una mejor y una más profunda minería, digamos, en los años que vienen, gracias a las garantías que pudiéramos obtener de un buen texto constitucional.
Este nuevo proceso, y usted lo ha dicho en una entrevista que tuvo recientemente, abre una nueva oportunidad, precisamente para lo que estaba mencionando, de diálogo, de consenso, de establecer reglas claras que permitan el desarrollo de la actividad. En ese sentido, ¿qué elementos usted considera central que deberían contemplarse en una propuesta de nueva constitución y que deberían quedar estipulados en la Carta Magna?
Bueno, hemos sido súper claros en eso. Nosotros creemos que la base de la industria minera en general es la certeza jurídica. Y tiene que haber una certeza de que todas las personas naturales, jurídicas, que se dedican a esta actividad, tengan los derechos suficientes como para hacer la explotación de las riquezas minerales que necesitan hacer durante un plazo que sea indefinido. Para tener esos derechos se necesita un sistema que constituya esos derechos de una manera objetiva, sin la arbitrariedad administrativa y, por lo tanto, el respaldo de una constitución judicial de esos derechos o concesiones es muy importante. Y además, que esas concesiones estén amparadas con el derecho de propiedad, que estén garantizadas la propiedad de esas concesiones, de manera tal de que haya la tranquilidad para desarrollar las actividades. Obviamente que junto a esto hay todo un sistema, ¿no es cierto?, de otras garantías que tienen que ser contempladas, como el trato igualitario que debe dar el Estado en materia tributaria o en materia de autorizaciones, etcétera, etcétera. Nosotros creemos que esa es la base. En las propuestas nosotros agregamos además algunos elementos que podrían considerarse y que creemos interesantes que queden establecidos y que podrían orientar, digamos, la actividad futura. Una es establecer claramente la sujeción de la actividad a la protección del medio ambiente, el respeto por el medio ambiente y las comunidades. Eso es una cosa importante que creemos nosotros que con una buena redacción puede ser un elemento muy orientador para la actividad en el futuro. Y lo otro es un reconocimiento de las diferencias que hay en materia de pequeña, mediana y gran minería, de manera que el legislador pueda tener la tranquilidad de contemplar legislaciones diferenciadas para estos tramos o estos tamaños de producción, sin por ello pasar a llevar la igualdad ante la ley, ¿no es cierto?, y caer en la arbitrariedad.
Y respecto de cómo se vienen los desafíos, aun cuando, ya lo hemos dicho, está en diseño lo que será este nuevo camino constitucional, ¿ustedes cómo se están preparando o qué desafíos tienen como el principal gremio minero del país para enfrentar este nuevo camino que se va a iniciar?
Con ocasión del proceso anterior, nosotros tuvimos la oportunidad de intercambiar entre nosotros muchas opiniones y, como le decía, generamos algunos documentos que podemos revisar, podemos complementar para esta etapa, pero las condiciones se mantienen prácticamente las mismas. Nosotros vemos en realidad en el fondo aquí una oportunidad enorme de que se dé un impulso decidido a la actividad minera, atendido las necesidades que el mundo entero va a tener de minerales para afrontar los desafíos del cambio climático y la electromovilidad en el futuro. Si nosotros consideramos que las demandas por cobre, por litio, cobalto y otros metales, ¿no es cierto?, que vamos a tener en el futuro, nosotros tenemos una oportunidad de que no nos mantengamos estancados en los niveles de producción que tenemos hoy día. Nosotros pensemos nomás que la minería hace algo de 15 años todavía está en un nivel de 5.500.000, 5.600.000 toneladas de cobre fino al año de producción. Es una cantidad enorme, ¿cierto? Y las empresas hacen esfuerzos bastante grandes por mantener esos niveles de producción, porque mantenerse en esos niveles necesita inversiones y necesita estar renovando constantemente opciones tecnológicas, capacitando a los trabajadores, etcétera, etcétera. Pero nosotros deberíamos aspirar a que esas producciones incluso crezcan. Y además, consideremos de que en el futuro inmediato al menos, no se avizora ningún proyecto de gran tamaño. Y por lo tanto, toda esa mayor demanda que el cobre está haciendo o se espera que haga, va a tener que ser satisfecha por proyectos y por explotaciones de menor tamaño, de mediano tamaño, incluso de pequeño tamaño. Y el desafío entonces es enorme, porque el número de proyectos que vamos a tener que tener para poder suplir esa demanda es mucho mayor que los que estábamos acostumbrados a hacer con proyectos grandes. Y si imaginamos la presión que eso puede ejercer en los servicios que tienen la misión de otorgar las autorizaciones ambientales y los permisos sectoriales para desarrollarlo, se nos viene un escenario en donde creo que estamos a tiempo aún, pero muy encima, como para prever algunas soluciones bastante concretas y prácticas para afrontar este enorme desafío.
En esa misma línea, consideremos el siguiente escenario. Hoy día, tal como usted lo decía, hay una proyección de la demanda que crece y se estima que va a multiplicarse varias veces, especialmente por el tema de la electromovilidad. Además, las empresas hoy día tienen caja producto del ciclo de altos precios y tenemos una cartera de proyectos que es interesante. ¿Por qué no se están llevando a cabo? ¿Cuál es el impacto del contexto que estamos viviendo hoy día?
Bueno, ahí nuevamente, ¿no es cierto?, lo azaroso de la actividad, la incertidumbre propia de la actividad, en donde uno tiene que identificar recursos que están ocultos bajo la tierra, darles una significación económica, ¿no es cierto?, un valor económico, y además investigar acerca de la tecnología, los medios, los recursos para explotarlo. A eso, además, para lo cual hay que gastarse un montón de plata, hay que agregar, en este caso, la incertidumbre política y económica que hemos sufrido durante el último tiempo. Es cierto, la pandemia retrasó muchas decisiones producto de que no se podían visitar los lugares, no se podían hacer las labores de investigación, etcétera. Pero sobre eso se superpuso ahora un compás de espera acerca de cuál iba a ser la decisión del plebiscito. Despejado eso, tenemos que despejar rápidamente cuál va a ser el curso de acción. Hay un despeje que, por así decirlo, es parcial. Y sumado a eso, necesitamos que el gobierno dé señales claras acerca de cuáles son los impulsos que está dispuesto a darle en materia de certeza jurídica y en materia de certeza tributaria y económica a todos los emprendimientos, entre ellos a los emprendimientos mineros. Si logramos eso, podríamos implementar rápidamente varios proyectos, porque además los proyectos de menor tamaño tienen menos plazos de ejecución o de implementación, y eso es una ventaja que podríamos tener. Pero se necesita una decisión en este sentido de aclarar el proceso de revisión de la Constitución, por un lado, y por otro lado, aclarar los incentivos que se necesitan para que las inversiones puedan venir con la razonable certeza de que van a poder mantenerse y poder percibir, ¿no es cierto?, los frutos de esas inversiones en un periodo que no es de 2 o 3 años, es mucho más amplio, son 10 años, 15 años, ¿no es cierto?, aún para proyectos de mediana o pequeña importancia.
Clarísimo. Con esta interesante reflexión y respuesta que nos entrega el presidente de Sonami, estamos llegando a la parte final de este capítulo. Agradecemos mucho a Jorge Riesco y reiteramos las felicitaciones por su elección como presidente de la Sociedad Nacional de Minería. Muchas gracias, Jorge.
Muchas gracias a ustedes y un saludo especial a todos los oyentes. Aquí la minería está esperando hacer su contribución por el país.
Sin duda que así es. Muchas gracias y hasta una próxima oportunidad.
Hasta luego.
Esto fue Conexión Minera, especial Minería y Constitución, un podcast de la Sociedad Nacional de Minería de Chile.